Onda Pingüina, En la Onda, presenta Empatía Social y Justa. Hoy Pilar Fernández y Daniel Sánchez nos hablan de los pasos claves para el reconocimiento de la dependencia.
Hola, buenas. Estamos aquí en esta segunda sesión de informativa. Esta vez venimos a hablar de la dependencia y he traído conmigo esta vez a Daniel Sánchez Gaitán. Él es trabajador social, estudiamos juntos la carrera y ha dedicado pues 30 años de trabajo, ha sido un profesional dedicado tanto a la formación de ayuda a domicilio, a la dependencia en todas sus funciones y en centros de tercera edad, tanto de trabajador social como de director. Así que os voy a dejar con él para que empiece la charla formativa de hoy. ¿Qué entendemos por dependencia? Pues primero tendremos que aclarar esa confusión que tenemos muchos entre la discapacidad y la dependencia. La discapacidad siempre lo que se está valorando es una limitación para una vida diaria, o sea, para el día a día de cualquier persona. Más adelante ya veremos la incapacidad, que ya nos centramos en otro ámbito. Bueno, Daniel, ¿nos puedes explicar cuál es el significado de una situación de dependencia?
Pues, en primer lugar, te doy las gracias por la oportunidad de dirigirme a vuestro colectivo. El objeto de esta sesión, como ha dicho Pilar, es hablar un poquito de la dependencia porque hay bastante confusión al respecto, de cómo se accede, si es poder beneficiar y demás. Y vamos a intentar aclarar un poquito todas estas cuestiones. Lo que significa estar en situación de dependencia. Uh-huh. Bueno, pues la dependencia es una situación permanente en la que necesitas la ayuda de otras personas para realizar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué son las actividades básicas de la vida diaria? Pues el cuidado personal, las tareas domésticas, la movilidad, tanto dentro como fuera del hogar, etcétera, ¿no? También, pues, la necesidad de otro tipo de apoyos para lo que es mantener tu autonomía personal. El motivo para tener esta situación en la que necesitas ayuda de terceras personas, pues puede ser la edad, o puede ser una enfermedad o una discapacidad que esté ligada a la falta o a la pérdida de autonomía, tanto física como mental, como intelectual, como sensorial.
Y hablamos de diferentes grados de dependencia. ¿Nos puedes explicar cuáles son estas?
Sí, efectivamente, Pilar. Hay tres grados de dependencia. Lo vamos a ver a continuación. Esto está establecido todo, habréis escuchado hablar muchas veces de la ley de la dependencia. La ley de la dependencia ha cumplido ya casi 20 años, desde diciembre de 2006. La famosa ley de la dependencia es la que establece qué grados de dependencia hay. Existen tres grados. Un grado 1, o la dependencia moderada, un grado 2, o dependencia severa, y un grado 3, o gran dependencia. Y estos grados están determinados por la puntuación que se obtiene a través de un baremo que ya veremos posteriormente. Bueno, ¿qué significa dependencia moderada, el grado 1? Pues eso significa que la persona necesita ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, pero que es un apoyo que lo requiere al menos una vez al día, poco más. O puede ser que lo necesite de una forma intermitente. Y para ello, este grado lo establece cuando obtienes en el baremo una puntuación de 25 a 49 puntos. Si ya en el baremo obtienes de 50 a 74 puntos, pues entonces hablamos de que tienes una dependencia severa o grado 2. Entonces, la persona lo que necesita es, para hacer esas actividades básicas de la vida diaria, pues un apoyo 2 o 3 veces al día. El apoyo no tiene que ser permanente de un cuidador, ¿vale? Pero es en determinado momento del día. Pero son, como he dicho, más de una vez. Son 2, 3, 4 veces, varias veces al día. Y si se obtiene de 75 a 100 puntos, 100 puntos es el máximo, estamos hablando de gran dependencia o grado 3. Entonces, la persona necesita ayuda varias veces al día para realizar actividades básicas de la vida diaria. Tiene una pérdida total de su autonomía, tanto física como mental o intelectual o incluso sensorial, y esa dependencia supone que requiere un apoyo continuo, un apoyo constante. Tiene que tener un cuidador.
Permanentemente un cuidado.
Vale. Si tienes menos de 25 puntos, te consideras que no eres dependiente.
¿Y a qué servicios o prestaciones se puede acceder teniendo la dependencia?
Sí, bueno, mucha gente me pregunta que para qué sirve esto de la dependencia. Pues para, como tú has dicho, para acceder a servicios y prestaciones. Servicios. Pues los servicios de promoción de autonomía personal y prevención de la dependencia, que son la teleasistencia, que todo el mundo sabe lo que es, la ayuda a domicilio, el servicio de centro de día o centro de noche y lo que es una residencia. Y también pueden acceder a prestaciones económicas. Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar o por cuidadores no profesionales, o una prestación económica de asistencia personal o una prestación económica vinculada al servicio. Que mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué es una prestación económica vinculada al servicio? Sí, pues mira, una prestación económica vinculada al servicio es que resulta que tú estás esperando, quieres una plaza de residencia y resulta que no la que tú quieres pues es privada, no tiene plaza concertada.
No tiene recursos.
Entonces, la plaza te cuesta, pues, yo qué sé, digamos 2.600 euros, por decir algo, y tú lo que pides es una ayuda económica que va vinculada a una plaza en el
Ah, residencia. Vale, para tú pagar la diferencia.
Claro, dice, bueno, la residencia a la mejor cuesta 2.600, bueno, pues te van a dar, por decir algo, una ayuda de 600 euros.
Si me la han reconocido y puedo pedir esa ayuda económica vinculada al recurso.
Exactamente, al servicio.
Vale, al servicio.
Pero al servicio no quiere decir a cualquier residencia, sino a la que tú has elegido.
Vale,
yo he elegido la residencia Pepito Pérez, pues para una plaza en la residencia Pepito Pérez.
Vale, independientemente de que haya una plaza pública y a ti te puedan asignar una residencia en una plaza pública.
Claro, porque tú a lo mejor no quieres una residencia en una plaza pública. Es que tú tienes una residencia que está al lado de tu casa o al lado de la casa de tu hijo o de tu hija. Vale. Y le viene mejor, aunque sea privada y más cara, pero pues, le viene mejor, entonces pues una ayuda económica. O, como también, la primera prestación económica que dije, que era la de cuidados en el entorno familiar, pues lo típico de decir, bueno, es que resulta que mi hija, o mi hijo, o mi hermana, o mi madre, si yo soy una persona joven, pues no puedo trabajar porque está cuidándome. Pues es una ayuda económica destinada a que tú puedas pagar a esa persona, digamos, o para que esa persona al menos adquiera una remuneración, digamos, ¿no? No es un salario, es una prestación económica.
Yo puedo solicitar mi dependencia, de qué va a depender de esto y cómo lo tengo que hacer. Entonces, a partir de ahora, me gustaría pedirte que nos aclarara cómo se hace este proceso.
Bueno, son dos preguntas, vamos a responderlas en distintos
momentos.
¿Cómo
se tramita? Vale.
Vamos a ver primero cómo se tramita.
Perfecto.
Y se tramita, es muy sencillo, son tres pasos.
Vale.
Ya se ha simplificado todo bastante, hubo un decreto al respecto, que después comentaré, y son solamente tres pasos. En primer lugar, la solicitud. ¿Cómo se presenta esa solicitud? ¿No?
¿Cómo se presenta?
Pues ahí está el tema. Hay que rellenar la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, que es un modelo que hay. Si lo presenta otra persona por ti, o si tú lo presentas por otra persona, hay que adjuntar una documentación acreditativa de esa representación. Hay un modelo. Hay un modelo que hay que cumplimentar.
Sí, yo lo pido para mi madre. Pues entonces mi madre me autoriza a mí a que yo haga este tipo de trámite en su nombre.
Exactamente, vale. Pero es un modelo que es oficial.
Que viene y firmamos las dos.
Sí. Exactamente.
Sí, yo conozco ese modelo.
Vale. Bien, perfecto. Bueno, pues aquí tenéis el modelo de solicitud, ¿vale? Uh-huh. Bueno, el modelo son varias páginas, ¿vale? Pero este sería, digamos, el principio, un trozo de dar encabezamiento de la primera página de la solicitud. ¿Vale?
Vale, y así se reconoce.
Exactamente, como esto la conoces, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues esto es, vamos, lo tenéis todo, como el vídeo va a estar ahí, pues en cualquier momento paráis, buscáis el enlace y comprobáis que es este el modelo.
Claro.
La solicitud, ¿cómo se presenta la solicitud? Vale. Pues preferentemente
por medios electrónicos a través de la ventanilla electrónica de la dependencia. Hay una ventanilla electrónica exclusiva para la dependencia. Es lo más cómodo, porque no tienes que moverte de tu casa, y es lo más recomendable. Presencialmente, también, porque hay personas que, bueno, pues por lo que sea, se les da mal el tema del ordenador, o que no pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues, o porque a lo mejor viven en un sitio en mitad del campo que no tienen acceso a internet, no lo sé. Bueno, pues lo puedes pedir en tu centro de servicios sociales.
Te dan el impreso.
Exactamente.
Tú lo rellenas.
Exactamente.
Y ahora va y lo presenta en la ventanilla.
Y lo allí mismo se lo lleva, te da la cita otra vez para llevársela, o bien lo entregas en cualquier registro.
Vale.
Vale, en cualquier registro de lo que se contempla en la legislación.
Vale. Si eres de un pueblo, en tu ayuntamiento, en tu centro de servicios sociales de tu pueblo, que lo haga llegar después aquí a dependencia.
Lo hace llegar a la institución correspondiente.
Vale. Y si estás en Sevilla, pues igual, a tu centro de servicios sociales o pides cita en registro.
Claro, el registro puede ser, no tiene por qué ser de la Junta, puede ser de la Junta, puede ser del Ayuntamiento, puede ser cualquier registro. Inclusive, que yo recuerde, por correo también podemos presentar. Vale. En correo se presentan las solicitudes, tienes que dirigirla a la entidad de servicios sociales, bueno, ya luego lo explicaremos. Vale. Lo más recomendable, de verdad lo digo, si podéis por medio electrónico, porque además, por lo menos en Sevilla capital, yo no sé en algunas poblaciones, pero aquí somos todos de la provincia de Sevilla, la cita tarda en una barbaridad, es horrible lo que pueden llegar a tardar y además no te puedes poner en contacto con tu centro de servicios sociales.
¿Nos puedes indicar dónde presentar la solicitud, online o...?
La solicito, como he dicho, a través de la ventanilla electrónica de dependencia. Esto es lo que os va a aparecer cuando entre en esa ventanilla electrónica.
Sí.
Pero poniendo ventanilla electrónica de la dependencia en San Google, ¿no?
Pues
te va a aparecer.
Y ahí tendremos que adjuntar la solicitud y lo que haya que presentar además, ¿no?
Exactamente. Única y exclusivamente la solicitud y lo tiene que acompañar la única documentación que tú aportas. No te van a pedir nada de ingresos ni... nada, te van a pedir solamente un informe de condiciones de salud en un modelo que ellos establecen y que también te lo puedes descargar en esa ventanilla de la dependencia. ¿Quién te tiene que hacer ese informe? Tu médico de cabecera, tu médico de atención primaria, de tu centro de salud. Importante, el informe caduca a los 3 meses, ¿vale? Por eso os digo que si lo hacéis todo por medio telemático va a ser mucho mejor, porque a lo mejor tú vas con tu informe que te lo has rellenado y la cita tarda una barbaridad. Y al final se te caduca.
Esto lo descargo y me voy con mi cita a mi centro de salud.
Exactamente.
Y que mi médico de cabecera me lo rellene.
Efectivamente, tu médico no te va a poner ninguna traba, eso está así establecido.
Vale.
¿Vale? Y ya luego entraré en algunos detalles que es importante si alguno de vosotros pedís el tema de la dependencia para vosotros, pues por las limitaciones o las afecciones que pueda causar la esclerosis, que es muy importante que el médico lo sepa o sepa que tiene que ponerlo. ¿De acuerdo? Este es el modelo.
Vale. Y ahora, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Yo presento mi solicitud, adjunto el informe de condiciones de salud, ¿y ahora qué es lo que espero?
Bueno, pues tú tienes que esperar a que te hagan una visita domiciliaria.
Vale.
Una visita.
Una.
Hago hincapié en que es una.
Vale.
Porque desde que hubo el decreto de... bueno, para... que todos los trámites administrativos fueran más ágiles. Antes eran 2. Venía una persona de la Junta, una trabajadora de la Junta, que te visitaba en tu domicilio y era la que te hacía muchas preguntas y test para valorar la dependencia, que tú tuvieras un grado. Y después, cuando ya te daba la dependencia, ahora venía la trabajadora social del ayuntamiento.
Ah, ¿verdad que es el ayuntamiento?
Claro, primero era Junta para valorar la dependencia y una vez que te la daban,
ayuntamiento. Para decirte que te da.
Exactamente, para hacerte el PIA, el Plan Individual de Atención, ¿no? Para solamente una visita, se hace todo en una sola visita. Una vez que te admiten la solicitud, te va a llamar por teléfono de los servicios sociales comunitarios para decirte o para acordar contigo día y hora para visitarte en tu domicilio. Si es que vives en tu domicilio, en el domicilio de un familiar, si vives en el domicilio de un familiar o incluso en una residencia, si estás viviendo en una residencia. En esa única visita van a obtener toda la información que ellos necesiten para valorarte la dependencia, te van a informar a qué prestaciones y servicios puedes acceder, uh-huh. en función del grado que te corresponda, y te preguntarán, oye, para cuando te haga el programa individual de atención, si te dan el grado 1, ¿qué es lo que quiere? Si te dan el grado 2, ¿qué es lo que quiere? Si tiene usted el grado 3, ¿qué es lo que quiere?
O sea, esa persona que está en tu casa y que te está preguntando qué es lo que tú quieres, te explicará, pues, en grado 1 tiene derecho a esto.
Claro.
En vale.
Brevemente, en cuanto a servicios, no voy a hablar de prestaciones para no liarlo sí. mucho, pero en cuanto a servicios, oye, pues con el grado 1, accedes a teleasistencia, ayuda a domicilio o centro de día.
Vale.
Es una de esas tres. Supuestamente centro de noche, pero es que no conozco ninguno que esté funcionando, la verdad. Uh-huh. Con grado 2, pues además de eso, puedes acceder también a una plaza residencial, que es lo máximo que hay. Y con grado 3, pues lo mismo que con el grado 2, lo que pasa que, bueno, como ya veremos después, pues tienes más preferencia por tener grado 3.
Después de esta visita a domicilio,
una vez que la trabajadora social hace el informe, ella lo va a enviar a la ASDA, a la Agencia de Servicios Sociales de Dependencia, de Servicios Sociales y Dependencia, pero a la Delegación Territorial de tu provincia.
Vale.
Y ellos son los que van a determinar el grado de dependencia. Mira,
vale.
Ellos.
La trabajadora social dice, esta persona está en estas condiciones.
Exacto.
Y no se pronuncia.
Exacto.
Manda su valor a su informe al ASDA y el ASDA es el que dice, tiene o no tiene. Y este es el grado que se le atribuye.
Exactamente.
Vale.
Ella va a cumplimentar unos cuestionarios en función de lo que ella dice en ese cuestionario, pues saldrá
vale.
un grado u otro y después, pues en función de ese grado, pues el servicio o prestación que hayas elegido.
Vale. Entonces, ya ¿qué es lo que esperamos nosotros que nos llegue?
Bueno, Pilar, pues una vez que ya tenéis la visita, lo que esperamos es que nos llegue una única
bien.
Resolución.
Vale.
Hago hincapié en que es una única, igual que antes con la visita.
Y en ella, ¿qué es lo que...? No sé, ¿qué es lo que...? Porque yo lo que... ¿Qué criterio siguen para otorgar y para resolver, teniendo en cuenta lo que esto está tardando?
Los criterios son todos los... Para las mismas, a todas las personas se le aplican los mismos baremos y demás. A la hora de resolver,
vale.
¿Qué es lo que preocupa? Y es lo que siempre sale, en Andalucía están tardando 30 meses, ahora están tardando 28,
no.
pues está. Bueno, pues hay un criterio que es para resolver qué prestación te dan o qué servicio te dan el que tenga mayor grado de dependencia. Una persona que tenga el grado 3 se lo van a resolver antes que una persona que tenga grado 1, ¿vale? Ahora, al mismo grado de dependencia, tú tienes el grado 3 y yo tengo el grado 3, pues el que tenga menor capacidad económica lo van a resolver antes. Los dos tenemos grado 3. Pero oye, yo tengo menos ingresos que tú. Pues a mí me lo van a resolver antes que a ti. Pero resulta que los dos tenemos los mismos ingresos. Tenemos una triste mención no contributiva. Pues el que la haya pedido antes. Resulta que tú la pediste antes que yo. Pues entonces te la dan a ti antes. Por eso hay muchas personas que a lo mejor pidieron el tema de la dependencia y la prestación que fuera o el servicio que fuera, lo pidieron hace un montón de tiempo. Y dice, bueno, pero es que a mi vecina, que la ha pedido hace año y medio, le ha venido. Y yo lo he pedido hace 3 y no me ha venido nada. Bueno, es que a ti te le corresponde un grado 1 y ella que tiene un grado 3, pues te adelanta por la derecha.
Vale. Bueno, ahora que nos ha quedado tan claro todo, me voy a quedar aquí un poco en off porque me gustaría hacerte preguntas muy básicas que normalmente he escuchado o me han hecho o a la gente le preocupa. Hay que preguntar, si yo ya he presentado mi solicitud antes de que entrara en vigor un nuevo proceso, ¿tengo que volver a presentar a otra solicitud ahora?
Ya no tienes que volver a presentar una nueva solicitud. La que hiciste en su momento,
uh-huh.
si no se le dio trámite y tal, pues esa solicitud es la que sirve.
Y si ya han venido a mi casa para valorar mi condición, las condiciones en las que me encuentro, y ahora ha habido ese cambio de procedimiento, ¿tienen que volver a visitarme?
Vamos a ver, si la visita te la hicieron antes de que entrara en vigor el nuevo procedimiento, o sea, antes del 16 de marzo del 24,
uh-huh.
O sea, si hace ya más de 2 años que te la hicieron, te tienen que hacer una nueva visita.
Vale.
Pero si la visita te la hicieron después del 16 de marzo, que aunque parezca mentira, hay gente que todavía no ha recibido,
uh-huh.
¿vale? Pues sí, tienes que recibir una segunda visita para poderte hacer el PIA, o sea, para ver qué servicio o prestación vas a elegir.
Si ya tengo mi grado, quiero que me lo revisen porque he tenido cualquier situación que me ha hecho empeorar. ¿Qué requisitos tienen que ser necesarios?
Mira, si tú tienes un grado 1 o no te dieron grado, tuviste menos de 24, de 25 puntos, te quedaste en 17 y no te dieron dependencia y quieres ahora volver a solicitar para que te lo miren porque tú consideras que no te lo hicieron bien o que ha cambiado la circunstancia, tienes que esperar un año. Igualmente, si te dieron el grado 1 y tú consideras que no, que tienes un grado 2, pues tienes que esperar un año, salvo que puedas acreditar mediante un informe de tu médico o un informe sanitario que ha empeorado tu situación. Por ejemplo, es que mire usted, a mí me dieron la ayuda a domicilio, la resolución la tuve hace 3 meses y resulta que es que me ha dado un ictus y estoy peor, porque ahora pues tengo una hemiplegia, tengo tal, no controlo los esfínteres, pues estoy peor. Pues, entonces no tienes que esperar el año.
¿Y yo puedo pedir que me revisen el servicio o el recurso al día?
Por supuesto, Pilar.
Vale.
Si tú tienes, por ejemplo, la ayuda a domicilio y tú tienes determinadas horas y tú consideras que estás peor o que necesitas más horas, o, por ejemplo, tú antes tenías un apoyo porque vivía contigo un familiar que te ayudaba, pero ahora ese familiar ya no está porque pues sacó una oposición y se fue a vivir a Logroño y ya pues tu situación es la misma, ya no tienes ese apoyo familiar, pues necesitas más horas y tú puedes pedir la revisión de ese PIA, ¿vale? Eso no está limitado a un tiempo. Eso es simplemente que se considere que la situación social o familiar o del entorno de la persona dependiente ha cambiado. Ojo, importante. Te hablo dentro de un servicio de prestación que se acoja a lo que está determinado para cada grado. Por ejemplo, tú tenías ayuda a domicilio porque tenías un grado 1, pero ahora tú necesitas una residencia.
Número usted, un grado 2.
Ahí es que necesita al menos un grado 2, entonces tienes que pedir la revisión de grado, ¿vale?
Vale.
Distinto es que tú tenías el grado 2 o el grado 3, pero por tus circunstancias de tu entorno, dijiste, tengo el grado 3, tengo derecho a una residencia, pero prefiero tener la ayuda a domicilio porque estoy en mi casa, porque tengo a que vive conmigo tal cual.
Ya.
Vale. Pero ahora resulta que, aparte de que estoy peor, ya esa persona que me atendía no me puede atender. Por el motivo que sea, pues entonces no hace falta que pidas una revisión de grado porque ya tenías el grado que te permitía acceder a la residencia, ¿vale?
Vale. Y otra situación, si a mí me visitó la Junta en su momento, la trabajadora social, me ha visitado después la trabajadora social del ayuntamiento para hacerme el PIA y estoy esperando una prestación, ¿qué tengo que hacer ahora?
Bueno, pues esperar que llegue la resolución donde te vendrá tu grado y el recurso que te han concedido en función de lo que tú preferías en su momento y le dijiste a los trabajadores sociales en la visita domiciliaria.
Vale. Y ahora, ¿cuándo se considera una tramitación que es una tramitación de preferente?
Bueno, veréis, antes os hablé de cómo se determinaba que se resolviera antes una que otra, ¿no? Que tuvieras más o menos grado, las condiciones económicas y la antigüedad. Pero desde el 28 de agosto del año pasado, de 2025, hubo una orden que establece determinados supuestos de tramitación preferente en la dependencia. Esto fue por todo esto que hubo de la ley de la ELA en el Parlamento y demás, ¿vale? Entonces, se determinó que los afectados de ELA, que es una enfermedad que además está ligada a una corta esperanza de vida y que requiere cuidados paliativos y demás, sí, la
esclerosis
lateral amioforme, tenía Stephen Hawking para entendernos,
sí.
¿Vale? Bueno, pues esas personas no pueden estar esperando. Claro. No pueden esperar 2 años, no pueden estar 3 años porque la esperanza de vida que tienen es corta, porque necesitan cuidados paliativos, atención constante, y ellos lo resolvían. Pero, pues se discutió que había determinados colectivos que también tenían circunstancias que a lo mejor no están ligadas a una corta esperanza de vida, pero tienen circunstancias que hacen que se tengan que tratar con una cierta preferencia. Había un montón de supuestos, 8, 10, no recuerdo ahora mismo. Hay supuestos de niños con enfermedad tal. Y hay un supuesto que es supuesto D, que es del que en teoría se puede beneficiar el colectivo de personas afectadas de esclerosis múltiple, ¿vale? Y son personas que tengan el diagnóstico de una enfermedad o un proceso neurológico de alta complejidad que sea irreversible, que no tiene por qué ser consecuencia de un daño cerebral traumático, de un accidente, que puede ser por una enfermedad, un hecho no traumático, y que sea irreversible. Y también entran las personas con lesiones medulares, ¿no? Completa. Vale. Entonces, yo entiendo que una persona con esclerosis múltiple se puede apojar a este apartado B de esta orden del 28 de agosto del 25. Por eso, os decía antes que es muy importante que si esa solicitud de dependencia es para vosotros, no que sea activo de haciendo en familia, sino que es para vosotros, persona afectada de esclerosis múltiple, pues que el médico en su diagnóstico, aparte de poner, bueno, las enfermedades que tenga, o sea, a lo mejor tiene, aparte de esclerosis múltiple, tiene asma, el diabético, lo que sea, bueno, que cuando ponga que tiene esclerosis múltiple, tiene que especificar o añadir la coletilla de que es una enfermedad neurológica de alta complejidad, que es irreversible y que viene de un de un daño cerebral o medular no traumático.
Vale.
Simplemente.
Es neurodegenerativa.
Es neurodegenerativa y que es irreversible.
Entonces nos podemos acoger a esa tramitación.
Para que se trate de una forma preferente. Vale. Pero es importante que el médico añada al diagnóstico de esclerosis múltiple esa coletilla.
Esa coletilla.
¿Por qué? Porque la persona que va a estar baremando y después, una vez que tenga el grado, va a haber una persona allí en la ASDA que te va a determinar el grado. Y va a determinar, una vez que tenga el grado, va a haber de tratar de una forma preferente para hacerle el PIA y darle el servicio o la prestación. Pues es, va a tener en cuenta esto, o debe tener en cuenta esto porque está establecido por ley, no por una orden.
Vamos, que es del 28 de agosto de 2025.
Sí, es muy reciente,
es que
por
es
eso.
Es muy reciente, no tiene ni por qué conocerlo a lo
mejor. Exacto, exacto. Además, me he encontrado muchos profesionales que cuando hay cambios de legislación reciente, pues no sé, me pasó en un caso de ayuda a domicilio que estuve viendo. Y la persona ni siquiera conocía que había una orden de ayuda a domicilio nueva que había modificado una serie de aspectos. Y, oye, pero no estás al tanto de esto. Oye, que esto salió hace 9 meses. Vale. Pues esto, que también tiene unos 9 meses, pasaría lo mismo.
Perfecto. Bueno, ¿y cómo se considera que una persona es dependiente y el grado de dependencia?
Bueno, pues para eso hay un baremo.
Vale, ¿eh? O sea que la trabajadora social no va a calcular.
No, no, ella lo dice
de pronto,
a ojo de buen cubero, esta persona es dependiente, o esta está, ¿no? Porque yo me hago, como decía un trabajador que decía, yo me hago el malito, me pongo así y me hago el malito. No, no, mire usted, eso es un poquito más complejo.
Un poquito más serio.
Un poquito más complejo.
Sí.
Entonces hay un baremo que se llama baremo de valoración de la dependencia, que, bueno, ya tiene sus añitos, es de febrero de 2011, ¿eh? Tiene ya 15 años.
¿Ves?
Y
20.
BVD, baremo de valoración de la dependencia. Y ahí se utiliza cuatro procedimientos, ¿vale? Los procedimientos, primero van a ver el informe de salud que hizo tu médico, y más que ellos van a pedir, porque aunque tú los aportes, ellos tienen la información cruzada y ellos de oficio le van a pedir, ellos van a acceder al centro de salud. Porque aparte de que el médico o conoce o debe conocer, está el enfermero de tu médico de atención primaria, tu enfermero de atención primaria, ¿vale? El enfermero que tiene tu médico. Y esa persona es la que también te va a aplicar una serie de escalas cuando te visitas o cuando tú lo visitas, ¿no?
Claro.
Te va a hacer para ver tu, cómo está tu estado cognitivo, tu
pero calidad, no tiene etcétera. Por qué visitarte el enfermero, si no te conoce a lo mejor.
Claro, tú a lo mejor por circunstancias no has ido nunca a tu centro de salud.
A mí me ha curado, me ha quitado los puntos de mi operación de tapo, entonces saben qué condiciones estoy.
Claro, claro.
El que no sepa, el enfermero no conozca, pues a lo mejor puede visitar.
Efectivamente, vale. Pero te tiene que ver el enfermero, te tiene que ver porque hay cosas que no te la va a hacer el médico, que dependen de enfermería. Entonces van a ver esos informes de salud, van a ver también cómo es el entorno en el que tú vives, para eso te visitan, para ver si tienes barrera arquitectónica, si está adaptada a la casa, ¿no? Va a haber una entrevista personal que te va a hacer el trabajador social, van a observar directamente cómo te desenvuelves en tu entorno. Va a decir, a ver, no sé, lo habitual, una persona con algún tipo de minusvalía, con algún por edad. A ver, peínese usted, a ver, para ver si llega con la mano, a ver, agáchate, a ver si llega.
Póngase
los zapatos, quítatelo. Y van a hacer una serie de pruebas. Te van a aplicar el índice de Bartel, que a nivel internacional, pues es una escala para medir la capacidad, hablamos de discapacidad, ¿vale? La capacidad que tiene la persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y si la persona lo que tiene es una discapacidad intelectual o una enfermedad mental, le va a aplicar otro test, que es el mental.
Bueno, está haciendo esto súper interesante. Yo creo que para ir un poco viendo en general todo, que mejor que nos expliques. Nos ha traído un ejemplo, Daniel, un ejemplo que para ti es muy...
Sí, de los más habituales. No puedo tener un ejemplo de esclerosis porque como es la enfermedad de las mil caras, pues uno se verá reflejado, otro no. Entonces vamos a poner un ejemplo en el que nadie se vea reflejado y así no se enfada nadie. El típico caso de una señora mayor que, bueno, pues según su enfermedad de salud tiene artrosis, tiene reumatismo y, bueno, ella va sola con su bastón para ir al comedor, para ir al baño, para ducharse necesita alguien que la ayude a entrar y salir de la bañera, pues no tiene ducha, no se puede secar de la rodilla a los pies, pues no se puede agachar, diariamente la cara y las manos se la puede lavar, salir a la calle, pues como no le ayuda a la vecina, porque vive en un tercero sin ascensor, pues no puede, porque se puede caer por las escaleras, le da miedo caerse, y tampoco puede hacer recorridos muy largos porque se cansa, y si tiene que para ir a su centro de salud que está cerca, pues tiene que coger un taxi. Ese es un ejemplo muy típico.
Claro, vale.
Vale, pues a esto, ¿cómo determina la trabajadora social que tiene o no tiene dependencia? Pues aplica un baremo. Pero por explicaros, ¿no? Pues, por ejemplo, para abrirse los grifos no tiene dependencia, ¿vale? Para lavarse las manos o la cara, como dije antes, no es dependiente. Pero, por ejemplo, para acceder a la bañera, a ducharse y demás, pues es dependiente. Y la dependencia es física. Y además tiene un 4. ¿Qué crees un 4? Que siempre que vaya a entrar a bañarse, va a necesitar la ayuda de una tercera persona. Sola no puede. Por ejemplo, para desplazarse dentro del hogar, en ningún momento necesita ayuda de nadie. Es independiente. Siempre va a tener un 0 en ese apartado. Pero para acceder a la ducha o las instalaciones, pues sí, va a necesitar una ayuda. Lo que pasa es que no es siempre. En este caso tiene un 2. ¿Vale? Que es bastantes veces, porque ya no está todo el día bañándose.
Vale, claro.
Pero cada vez. Y para desplazarse fuera del hogar, pues ahí vemos que para hacer, para entornos conocidos y demás, pues sí es dependiente, ¿vale? Tiene una dependencia física, en este caso es la F, y que eso es siempre. Siempre que va a hacer un recorrido largo, siempre que quiera ir a la calle, va a necesitar ayuda de una tercera persona, porque, bueno, pues tiene artrosis, reumatismo y además tiene miedo a caerse. Entonces todo esto va a ir dando una puntuación, cada apartado, en unos tendrá 0, en otros tendrá 4, en otros tendrá 3, y al final, esto solamente es una parte de lo que tienen que valorar, ¿eh? Tienen que valorar un montón de aspectos más, esto es tremendamente largo, ¿eh? Pero es un apartado de lo que tendría que cumplimentar la trabajadora social, pues en este apartado y en todos los demás va a tener un puntaje, se va a sumar, y al final, oye, ¿que tiene menos de 25? Pues no, dependiente. Que tiene de 25 a 49, pues tiene el grado 1, y así sucesivamente.
Vale, está más que, ¿no? Que parece que es muy casual todo, y a ojo de buen cubero, pero nada se hace así. Y yo ya, pues quería agradecerte, Daniel, que hayas estado con nosotros, que creo que en nombre de toda la asociación, pues agradezco que estés tan implicado y tan involucrado para cualquier cosa, y lo más importante, pues los conocimientos que tienes, porque seguro que nos están sirviendo mucho. Y nada más, que os mando un beso, reitero mi agradecimiento.
Gracias a ti por darme la oportunidad y a todos vosotros por vuestra atención.
Y nada, seguimos en marcha. Un beso a todos.
Chao.